La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Son las 12:30, soy Cristina Ahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero que hacemos es informaros.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenas. Buenos días.
Buenos días, Cris. ¿Qué tal?
Muy bien, que ya es viernes.
Es que bien, qué día más maravilloso.
Estupendo.
Por fin.
Sí, ha llegado.
Ha llegado, sí.
Que armarse de paciencia, al final todo llega.
Efectivamente.
Sí, así que nada, estupendamente. Ya estamos, ya hemos agotado, no una semana más, un mes más.
Un mes más, se nos ha pasado.
Estamos
volando,
en marzo, ya estamos en el mes de la primavera,
pero,
así que...
Pero volando.
A ver si el tiempo hace caso.
Ha sido muy rápido.
De que estamos en marzo. Bueno, pues ya que estamos hablando del tiempo, vamos con las carreteras.
Sí, efectivamente. Bueno, de momento te cuento que sí. Cerca de 15 rutas escolares se han visto afectadas esta mañana por el temporal de nieve en la provincia, que no en la capital conquense, y cerca de 356 alumnos se han visto afectados, bueno, pues en municipios como Cañete, Carboneras o Motilla. Y bueno, a esta hora en las carreteras, bueno, pues registramos todavía algunas incidencias por esta pues meteorología adversa, como
sí.
Dice la DGT, de ellos. Nunca utilizaría esa definición, ¿no? Pero, por meteorología adversa, bueno, pues la circulación está condicionada, sí, en la Nacional 330, en el término municipal de Talayuelas, en ambos sentidos, también en la 215, en Boniches, en la Nacional 420, a la altura de Cañete, y un poco más complicada está la circulación porque está prohibido el paso a camiones y articulados,
¿sí?
En la CM 210, en Cueva del Hierro, en la 2106, en Vega del Codor, y en la 2201 en Beteta.
Vale, como os decimos siempre, si tenéis que coger el coche, meteros primero en la página de la DGT.es y podéis consultar desde ahí con todo lujo de detalles el estado de las carreteras para ver si tenéis que coger otras rutas y por donde tenéis que pasar obligatoriamente, pues hay alguna dificultad. Más cositas.
Más cositas. Esta mañana se ha firmado desde la Diputación Provincial, concretamente el presidente Benjamín Prieto ha firmado una serie de convenios con un gran número de municipios, convenios relativos al PLAMIT. Se trata de, bueno, pues un total de 36 actuaciones que se van a realizar en la provincia de Cuenca en diferentes enclaves potencialmente muy turísticos. Un ejemplo es, por ejemplo, en La Chorrera, sin ir más lejos, en Enguídanos, se van a realizar pues una serie de actuaciones, un montante
sí.
De 6.300.000 euros que van a estar destinados. Y bueno, pues allí los alcaldes de los diferentes municipios pues han estado en el salón de plenos de la Diputación y se mostraron muy contentos, ¿no? Porque, bueno, los ayuntamientos de cada localidad van a aportar cerca de un 8% tan solo de la financiación de estas obras, con lo cual, bueno, pues el PLAMIT ya va arrancando en la provincia de Cuenca.
Perfecto. ¿Qué más está pasando?
Más, bueno, pues el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, ha respondido al llamamiento que hizo ayer el alcalde Juan Ávila y también antes de ayer el director de Cáritas Cuenca, Silvestre Valero, acerca del mantenimiento del albergue de transeúntes.
Sí.
Según ha explicado Pardo, el albergue es de propiedad municipal y sí que es verdad que en años anteriores se ha optado por la fórmula de un convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el ayuntamiento para mantenerlo, pero según ha explicado Pardo, el trámite correcto a seguir para que esto pueda suceder es que el gobierno de Castilla-La Mancha va a sacar una serie de ayudas, ¿vale? Va a sacar una convocatoria, entonces el consistorio conquense debería presentar el proyecto y adherirse a esta convocatoria de ayudas para que de esta forma se le pueda financiar. Ha explicado Pardo que esta forma de prestación mediante convenios va a cambiar con el anteproyecto de ley de administración local
sí.
por aquello de las competencias impropias.
Sí.
Entonces, bueno, pues la fórmula, según ha dicho Pardo, es esta, que el ayuntamiento se acoja a la solicitud de ayudas y de esta forma se podría subvencionar dicho albergue.
Vale. Pues no sé si quieres contarnos más cositas.
Bueno, también un apunte sobre el cambio de gestión del ciclo integral del agua, que estamos a vueltas.
Ah, vale, sí,
y diretes.
Seguimos ahí con el agua, sí.
Bien, Pardo ha insistido una vez más que el requerimiento está dentro de la legalidad, que el ayuntamiento tendría que haber presentado los documentos referentes a este asunto en el, ante el gobierno regional, y ha dicho que ahora con este requerimiento sí o sí lo que tiene que hacer el consistorio es declarar nulos todos los acuerdos adoptados acerca del cambio del ciclo integral del agua y presentar una solicitud para que el gobierno regional le acepte esta operación.
Vale, pues seguiremos con el agua, seguro, la semana que viene. Pues nada, ampliaremos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20 en Mediodía Cope. Que tengas un fin de semana estupendo.
Igualmente.
Y yo ahora os presento a los protagonistas del día.
La mañana. Cope Cuenca. Estar informado.
Pues vamos a arrancar esta mañana de viernes. Bueno, lo primero, como siempre, ¿no? Pues lo que hacemos todos los viernes, escucharemos la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Auquillo. Y después os vamos a hacer un par de propuestas para este fin de semana. La primera, bueno, pues que mañana se celebran las cuartas jornadas Mujeres Cofrades de Cuenca. Os contaremos en qué van a consistir y también nos vamos a ir hasta Torralba, donde también se celebran unas jornadas muy interesantes, las sextas jornadas de Cuevas Abiertas. En dos minutitos os contaremos más cosas. Además, también como todos los viernes, estaremos muy bien acompañados en nuestros estudios con nuestra tertulia Vox Populi, que empezaremos aproximadamente sobre la 1:15 con nuestros tertulianos de este viernes. Y el otro protagonista indiscutible de nuestra mañana, ya lo sabéis, por supuesto, sois siempre vosotros, todos nuestros oyentes, y tenéis muchísimas formas de poder participar en el programa, de poder ir dejándonos vuestras opiniones sobre los distintos temas, por ejemplo, que vayan surgiendo a lo largo de la tertulia a través, pues se me ocurre, de nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Ya sabéis nuestro nombre, somos Cope Cuenca, así que lo tenéis muy sencillito para poder buscarnos y agregarnos. Y estamos conectados, muy pendientes, tanto del muro como de los tweets que nos podáis ir enviando para compartir con el resto de oyentes todos vuestros comentarios y opiniones. También podéis hablar con nosotros en directo a través del número de teléfono 969-100020 y podéis llamarnos en cualquier otro ratito del día o fuera del directo en el 918-2847-08. También podéis escribirnos todo lo que os apetezca largo y tendido a través de esta dirección de correo electrónico cuencacope@hotmail.com. Segundos que nos quedan para llegar a las 12:38, así que arrancamos ya directamente con lo que empezamos todas las mañanas de los viernes, con la firma del diputado nacional socialista Luis Carlos Auquillo. Le escuchamos.
Muchos ríos de tinta están corriendo estos días sobre la contabilidad secreta de Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del Partido Popular, que ha dejado muy claro que pagó cantidades periódicas a la cúpula del Partido Popular, entre ellos al propio presidente Mariano Rajoy, desde el año 90 al 2008, y también a la secretaria general y presidenta Castilla-La Mancha. Pero en estos días hay tres fechas claves que se están hablando mucho de ellas, sobre la relación contractual de Bárcenas con el Partido Popular después de ser, en teoría, despedido por el Partido Popular. El pasado 13 de febrero, este partido emitió un comunicado afirmando que en el año 2010 pactó una indemnización con el señor Bárcenas por resolución de contrato de trabajo. Ambas partes acordaron, parece ser, que la indemnización procedente se abonaría en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre del 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el periodo de abono del citado finiquito. El PP reconoce, por tanto, y por escrito en un comunicado oficial, haber cometido una ilegalidad, porque es ilegal que una empresa pague cotizaciones sociales por una persona que no trabaje en ella. Pero el 25 de febrero, la propia secretaria general del PP, la presidenta, la señora Cospedal, que la conocerá en verdad, afirmó durante una rueda de prensa, aunque de forma bastante inteligible, que el Partido Popular había simulado mantener una relación laboral que, según ella, no existía con Bárcenas, y por eso se han pagado a la Seguridad Social. Y una cosa está muy clara, simular una relación laboral con pago de Seguridad Social para que la persona afectada pueda obtener beneficios y prestaciones que no le corresponden, es ilegal. Y habría que preguntarnos si es de recibo que el partido que gobierna España lleva días diciendo con la máxima impunidad a través de comunicados y por boca, como decía, de la propia secretaria general, la señora Cospedal, que está vulnerando la legislación laboral y la ministra de Empleo esté mirando para otro lado. El propio 26 de febrero, el señor Bárcenas demandó al Partido Popular por despido improcedente, asegurando que ha trabajado para este partido como asesor desde el año 2010 hasta el 31 de enero del 2013, cobrando la escalofriante cifra de 21.300 euros al mes como asesor. Si esto es verdad, el PP ha mentido en un comunicado oficial y por boca de su secretaria general. Por tanto, dos cuestiones. Primero, si el Partido Popular que gobierna España ha vulnerado la legislación laboral y ha cometido ilegalidad, deben ser sancionados con la máxima dureza. Y debe ser investigado, porque si ha cometido ilegalidad para favorecer a Bárcenas, nada garantiza que no haya cometido más ilegalidades para favorecer a otros. Y sus máximos dirigentes, empezando por Rajoy y de Cospedal, deben asumir responsabilidades políticas. Y en segundo lugar, si en lugar de vulnerar la ley, lo que ha hecho es mentir en un tema tan sensible como es este para tapar el escándalo de corrupción del Partido Popular, ni Cospedal puede seguir en su actual cargo público de presidente de Castilla-La Mancha, ni el señor Rajoy puede seguir y permitir tampoco continuar ni un minuto más como presidente del Gobierno de España.
Diecinueve minutos nos quedan para llegar a la una de la tarde. Os acompañamos hasta la una y media para pasar con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que tanto nos gustan. Hacemos una pequeña pausa de nada, dos minutitos, muy breve. Así que quédate aquí muy cerca, no desconectes, que comenzamos con un par de propuestas de cara a este fin de semana. Eso, en dos minutos.
102.0 FM, COPE Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Empezamos con propuestas, y es que mañana en la capital se celebran las cuartas jornadas Mujeres Cofrades de Cuenca, La Luz desde el Capuz, en el Salón de Actos de CCM, y comenzarán pues a eso de las 10 de la mañana con la recepción de los asistentes. A las 10 y cuarto la inauguración correrá a cargo del obispo de Cuenca, Monseñor José María Llanguas, y también de las diversas autoridades que van a asistir, como el alcalde de Cuenca, el presidente de la Diputación, el presidente de la Junta de Cofradías y por supuesto también la presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades. El pregonero de la Semana Santa de 1998, José Carlos Calvo, va a ofrecer una conferencia sobre la niñez y la Semana Santa, y a continuación también se celebrará una mesa redonda sobre el papel de los jóvenes en la Semana de Pasión. Además, se va a entregar el premio 2013 La Luz del Capuz, y esta jornada va a concluir con una procesión infantil portando los pequeños nazarenos cuatro pasos desde la Fundación CCM hasta el convento de las concepcionistas franciscanas, las monjillas de la Puerta de Valencia, donde se cantará como despedida el Miserere. Y otra propuesta que os hacemos de cara a este fin de semana, que nos la va a contar Óscar García de la Asociación Torrealba, y es que en Torrealba se celebran las sextas jornadas Cuevas Abiertas. ¿Y qué son estas jornadas?
Bueno, pues nada, lo que hacemos es un poquito descubrir los nuevos vinos que se hacen ahí aquí en Torrealba artesanalmente en las cuevas. Y bueno, pues este año, por ejemplo, se abren 26 cuevas, donde en cada una pues haremos una cata de los vinos nuevos, a ver qué tal ha salido este año.
Toma ya, menudo planazo, la verdad, para mañana. Empezáis muy prontito, empezáis a las 9:30 de la mañana y comiendo, como nos gusta a los españoles, con un almuerzo.
Es muy importante porque, claro, es una ruta larga y hay que almorzar bien. Almorzaremos además productos de Matazón, que también hemos elaborado en la asociación, y nada, y cogeremos fuerzas, claro, para toda la mañana y el día.
Y entonces después comienzan las visitas a estas 26 cuevas.
Eso es. La mayoría de ellas es vino hecho en Torrealba, aquí elaborado, como te he dicho, artesanalmente a la antigua usanza, pero bueno, también hay alguna cueva de pueblo de alrededor, con lo cual es un poquito una cata de vinos de la comarca, por así decir.
Vale, además vais a estar muy bien acompañados, ¿no?, porque todo el día va a estar amenizado por el grupo Dulceinero, que os va a ir acompañando, ¿no?, por la tiruraina de cueva en cueva.
Eso es, que ambiente un poquillo, claro que sí. Además, luego también por la tarde cuentacuentos para los más jóvenes, y luego también baile. O sea que el día es largo y prometedor.
Vale, bueno, lo que no hemos dicho todavía, que esto es en Torrealba.
Sí, claro, aquí estamos con los preparativos. Ya sale el solecito, o sea que muy bien.
Bueno, tenemos ganas, la verdad, de sol y encima de vino, música, comida. ¿Qué tenemos que hacer para poder participar en esta jornada?
Pues nada, pues si se puede ir a almorzar, pues vamos a ver, el almuerzo se pagan 5 eurillos con un regalo de un vaso conmemorativo, que no es obligatorio si la gente no lo quiere comprar, pero sí. Y luego durante toda la ruta los vinos son totalmente gratuitos y nada, simplemente acercarse al pueblo y ir al cerro donde está el castillo o las ruinas del castillo y estar ahí una vez, o sea que no hay pérdida.
Vale, vamos a pasar un estupendo día entonces de campo y vino.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Pues 13 minutos que nos quedan para llegar a la 1 de la tarde y tras estas 2 propuestas que os hemos hecho para que paséis un sábado maravilloso, vamos a comenzar ya directamente con nuestra tertulia Vox Populi. Os presento a los primeros tertulianos que nos acompañan en nuestros estudios, don Luis, el aldeano y hombre de lo concreto, bienvenido.
Bien hallada, bien hallados todos.
Que estabas ya refunfuñando antes de empezar.
Como siempre.
De los parados, que no se hace nada. Diego Almansa, abogado.
No se hace, no, los parados.
Muy buenos días,
bien,
un placer.
Hoy don Luis, ¿eh?
Sí, 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 viene fuerte siempre.
Yo, de los parados, digo y defiendo siempre que aquí nadie se preocupa de ellos. Y que aquí siempre estamos preocupados en las cortes, en los periódicos, en las televisiones, por si hay 4 escándalos o 4 tonterías. Que bueno, vale, que hay que ir por ellos.
Hombre, pero,
¿quién
tonterías?
Habla de los parados? ¿Quién habla todos los días en el Congreso, que están todos los días echándose en cara, que si es esto, el tesorero o no tesorero? ¿Quién habla de que hay 6 millones de parados y qué soluciones se proponen?
Hay que hablar un poco de todo, sí que es verdad que hay veces que nos centramos...
Según la
importancia, hay que hablar bastante
según
de
la importancia de cada cosa.
Pero sí que
es cierto que
a veces parece que
se ven dos como realidades. La realidad que muchas veces se vive en el Congreso, ¿no?
Sí.
Que se supone que es donde nos representan o donde están las personas que nos representan, que se vive muchas veces una realidad diferente a la que se vive en la calle, porque ni más ni menos en el debate del Estado de la Nación de hace un par de semanas,
¿qué?
Parece que lo más importante era si un partido hablaba sobre una persona en concreto... O si el otro se echaba en cara que hace un tiempo con otros estábamos peor, etcétera. Y en verdad la realidad que es...
Los
6 millones de parados y la situación de la economía
nadie
general, parece que de eso se habla menos. Y
nadie.
Sí que hay veces que parece que hay dos realidades, la que se vive en el Congreso y la que se vive a pie de calle.
Martín Muelas, decano de Magisterio, bienvenido.
Bienvenido. Buenos días, perdonad un poquito este perjudicamiento que llevo en la voz, pero... Buenos días.
Te escuchamos,
así menos.
Te escuchamos bien. Ah, no, seguro que no. Ahora vamos aclarando la garganta. ¿Qué te parece a ti, Martín? ¿Viven los políticos en una realidad totalmente distinta a la del resto de ciudadanos?
Yo es que creo que hay, no sé si 3 tipos de realidades, ¿no? Una, la que viven los políticos. Otra, la que nos trasladan los medios, estos de comunicación de masas. Y otros, los de la vida real, ¿no? La vida real que también es múltiple, ¿no? Entonces, yo creo que los políticos... es que si nos repetimos otra vez los mismos argumentos todos los días, vamos a ser repetitivos, ¿no? Primero, yo creo que los políticos en gran medida son también reflejo de la sociedad, lo mismo que la sociedad, pues de alguna manera, pues tiene los políticos que se merecen, ¿no? Entonces yo creo que por lo que les trae tendrán que ir aprendiendo a preocuparse por los problemas de los ciudadanos, ¿no? Porque bueno, efectivamente, un sistema de representación, aunque sea imperfecto, pues sabe el político, sobre todo estos que viven casi exclusivamente de que los elijan, pues tendrán que preocuparse de que los voten también, ¿no? Entonces yo creo, de verdad, que es un poco la obsesión mía de estas últimas semanas.
Sí.
Creo que hay que romper el discurso este de los políticos enemigos del pueblo y la política enemiga del pueblo y al margen del pueblo y esto no nos gobierna y tal. Yo creo que ya hay que empezar un poco también, insisto otra vez en estas 3 realidades, de empezar a trasladar, la idea de que, bueno, primero, no nos hemos hundido. Segundo, que es posible que vayamos adelante. Tercero, que se van tomando algunas medidas que no vemos, su aplicación inmediata y sus efectos positivos inmediatos. Yo creo que entre todos, pues bueno, tendremos que sacando adelante esto, ¿no? Con un mensaje medianamente positivo y que efectivamente serán mejores o peores, pero nunca serán los enemigos del pueblo, digo yo.
Pero si yo no es que sean los enemigos del pueblo, si yo admiro a los políticos, serán de los pocos en España que dicen que admiran a un político. Yo soy incapaz de ser político. Soy incapaz de ser político. Por político profesional. Preocuparme de la cosa pública, sí. En sentido griego. De zón político. Eso sí. pero nada más. Entonces yo les admiro, pero eso no quita que no solo los políticos, si es que en todos los medios. Es que lees el periódico de hoy y te dice lo mismo que ayer y que antes de ayer y que antes de ayer y que antes de ayer. Y te vas a las cortes y están hablando siempre los cuatro casos, tal. Pero nadie veo yo que hable de qué se hace en este país para levantar el país, qué es lo que importa. Cosas concretas, cosas determinadas.
Pero algo
¿alguna idea? ¿Dónde están?
Algo se está haciendo, Luis.
Bueno, yo no, algo, no, hombre, algo, solo faltaba que no hiciera buena. Pero a la hora de hablar, a la hora de los medios de comunicación, todos los que nos dedicamos a este arte, nos dedicamos, vamos, un ratillo, de estar en charlas de estas, en las televisiones, en todas partes, siempre está con la misma historia. Yo no he visto nunca a nadie que haga unos proyectos, unas historias, que plantee cosas importantes. Nada, siempre criticando. Lo mismo en el Parlamento con los demás sitios. A mí es que me da la sensación que cada día veo menos la televisión y compro menos los periódicos.
Vámonos al Parlamento, pero al europeo. Ángel Luis López, secretario de Periodismo.
Hola, buenos días.
Ya que estamos ahora todos en la mesa, vamos a escuchar la intervención que hacían dos alumnos de un instituto de San Clemente en el Parlamento Europeo, ¿vale? Ponemos el audio por si acaso alguien todavía no lo ha escuchado.
Hello.
Hello, my name is Celia Huerta Ruiz.
And my name is Francisco Javier López Cuenca.
A pleasure for our tutor in name of my high school, the yes, Diego Tornate Pérez. From San Clemente Cuenca, de la o Don Quijote de la Mancha.
To be in a place like the European Parliament in Strasbourg, and to know how people work here and how our representatives work for us, it is an honor.
Thank you very much, Inder, for having invited us.
¡Sajera España!
Bueno. Desgraciadamente se colaba por ahí. ¿Qué os parece esta intervención?
No sé lo que han dicho
estos jovencitos.
¿Qué han dicho?
Pues hablaban en un inglés muy español.
Sí, más vale que hablen en inglés, porque la situación laboral no está muy boyante en España, ¿no? Aunque también hay mucho de mito en eso, porque están emigrando muchos jóvenes a Alemania, sobre todo, y otros países. Sí. Y no parece que allí aten los perros con longaniza, ¿no? Tienen que trabajar mucho y tienen que ir con un nivel no solo muy bueno de idioma, sino luego pues tener trabajo donde cobran muy poquito, ¿no? En fin.
Pero lo peor era el cierre, pues, ¿no?, de esta intervención, que decían, sí, exagerado España, imitando a una participante de Gandía Sor. Sí.
Yo la verdad es que, como sí, esta mañana al despertarme, pues bueno, he escuchado en las diferentes emisoras el incidente, me he molestado de ver el vídeo. Y la verdad es que es cierto que no es para tanto como se ha creado, en fin, el revuelo. Posiblemente los profesores tampoco, en fin, la carta que contestan en la prensa local, pues un poco exagerada también. Entonces yo creo, primero, que hay que felicitarlos a estos profesores, hay que felicitar al instituto, a los propios chicos, pero bueno, porque es un logro importante de este salir a Europa, ¿no? Pero claro, esto ya, iban los niños, se les ve en el vídeo, que iban con esa idea de montar el show. Entonces, claro, sí, claro, alguien, no sé si ellos mismos o estos propios responsables a los que felicito yo por haberlo conseguido, pues tendría que haberles dicho, bueno, que el Parlamento Europeo puede ser poca cosa, pero es el Parlamento Europeo, y que posiblemente ellos en su vida pues no vayan a volver, tal vez, o en el mejor de los casos volverán una vez, ¿no? Entonces alguien debiera haberles dicho, bueno, que el uso del lenguaje en esos contextos suele ser formal, suele, en fin, hay que hacerlo con cierta preparación, hay que hacerlo con cierto tono de seriedad, ¿no? Entonces ya se ve que los chicos estaban aquellos, pues bueno, que habían estado tomándose posiblemente pues un poco, en fin, distendida la tarde, y van allí un poco sí, todavía más distendidos, ¿no? En consecuencia, bueno, no hay que darle más trascendencia, pero desde luego, pues
claro, ¿sabes qué pasa? Que se ha intentado un poco igualar la imagen que dieron esos chicos con un poco con la imagen de la educación en España, y eso sí que ha sido un poco exagerado. También sabemos cómo funcionan ahora las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, que en cuanto una cosa de estas exactamente pasa, pues se convierte en un problema nacional como aquel que dice, ¿no?, que no deja de ser una anécdota, ¿no?, que como comentaban desde...
Es lo mismo que lo de la política, es decir, pensar que todos los políticos, pues no sé, son Bárcenas o no sé quién, o pensar que todos los niños son este niño, que efectivamente lo ha hecho aquí, pues no, efectivamente yo creo que la educación española, pues es lo que es, ha tenido este pequeño incidente ahí, producto de una improvisación, repito, con toda seguridad, de unos responsables que los han preparado bien, pero que en ese momento no han caído. Pero claro, extraerlo a que es un problema de la educación española, pues buscando.
Exactamente, y eso es lo que está pasando y eso es lo que se ha visto, ¿no? También había que recalcar que, si no recuerdo mal, el colegio estaba ahí haciendo esos charlas o, bueno, esa convención, como fuera, porque habían ganado algún premio a nivel regional. Sobre participación y sobre la comunidad europea. O sea, que si estaban ahí, evidentemente, solo habían ganado el derecho a estar porque habrían hecho algo bueno. Lo que pasa es que es eso, ¿no? Se ha comparado un poco la educación en general de España, bueno, con este, como decía Martín, desafortunado incidente, la gracia de turno, que evidentemente no se puede dejar pasar también, hay que decir que ha sido una gracieta y hay que darles una reprimenda, porque evidentemente también eso se ve y también es imagen en parte de España, ¿no? Yo, más que el problema de la educación en sí, aquí lo que sí que vemos claramente, ¿no?, y ahora lo hablamos mucho, es el problema de los idiomas, ¿no? Si te das cuenta, prácticamente llevamos a unos chicos al Parlamento Europeo a hablar, pues eso, a presentar un poco su colegio, creo que era en este caso, ¿no?, hacerlo, y la verdad es que vemos a chicos de, no sé los años que tienen, 16, 17, 15 años, que llevarán prácticamente entre 10 y 13 años estudiando un idioma, y aparte del nerviosismo que pudieran tener en su momento por estar en el sitio donde estaban, pero evidentemente se ve un nivel de idiomas bajo, y si me dicen lo contrario, pues bueno, me gustaría que me enseñaran una contestación, porque evidentemente se ve un nivel bajo, y creo que ahí sí que se puede extraer que sí que tenemos un problema en cuanto a idiomas. Como decía don Luis, yo no hablo, pues estos chicos evidentemente no lo hacen tampoco al nivel que lo deberíamos hacer, si tenemos en cuenta que llevarán estudiando, como decimos, de 10 a 13 años fácil, 10 a 15 años un idioma.
Ya, pero yo personalmente, desde luego, el nivel de idiomas, como yo en todo caso lo tengo bastante menor que ellas, pues en fin, no me preocupa eso, ¿no? Pero me preocupa incluso el nivel de uso de la lengua materna, del español, y dado que soy profesor de lengua, pues me voy a permitir la parte de mea culpa que todos podamos tener, claro. Es que en la enseñanza del español, pues rara vez nos ocupamos de la enseñanza de la lengua oral, ¿no? Entonces, bueno, pues estos niños van allí y se creen que están en la taberna o que están gastando la broma con los chicos en el patio. Entonces, este es un problema también, no del sistema, que no lo es, porque hay otros grandes profesores que también enseñan la lengua oral, pero que efectivamente descuidamos, vamos a enseñar inglés y resulta que al final nuestros niños escriben con alguna dificultad, hablan con mucha dificultad y, por supuesto, cuando leen, pues lo hacen también con alguna dificultad, ¿no?
Sí, sí que es verdad que el castellano tampoco es nuestro fuerte, desgraciadamente.
Eso es un poco fuerte.
En fin, estamos llegando a la 1 de la tarde, así que, si os parece, respiramos un poquito, ¿vale? Nos informamos y después continuamos hablando del montón de cosas que están pasando tanto a nivel regional como a nivel local. A la 1:05 volvemos a conectar con Vox Populi. Skipping my heart when I think of you, thinking about me, babe, I'm crazy over you. There's something in the water, something in the water. There's something in the water that makes me love you like I got halos made of summer, rhythms made of spring. What she wears, what she wears. Do 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 do.
La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
I wear a demeanor made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears.
1:05, retomamos nuestra tertulia Vox Populi. Estás escuchando La mañana en Cuenca y a don Luis.
Yo la verdad es que, venga, si me permite, voy a hacer una pequeña cuña y ser mensajero de una noticia mala, que supongo que los informativos, no sé si se han hecho de eco de ella o no, pero acaba de haber un accidente ahora mismo en un centro universitario. Bueno, pues entonces...
Pero cuéntalo. O sea, vamos, yo lo he visto, pero yo no lo he contado.
La verdad es que, bueno, saliendo del despacho me han llamado precisamente que en la Politécnica, pues un joven estudiante de arquitectura, de Horcajo, parece ser, por más señas, bueno, pues ha habido algún tipo de accidente. Parece que podría haber ciertas posibilidades de vida, pero al final el pobrecito no ha sobrevivido.
Bueno.
Y entonces, bueno.
¿Aquí en Cuenca?
Sí, en la Politécnica.
¿Y qué ha pasado?
Bueno, pues ha pasado que ha caído en el vacío aproximadamente desde el segundo o el tercer piso y, bueno, pues ha fallecido. Sí, entonces, bueno, pues primero a la comunidad universitaria, a la que, en fin, todos pertenecemos, pues en primer lugar, solidarizarnos entre sí y desde luego con la familia, pues que efectivamente será un palo muy duro, ¿no?
Sí, claro, es que malas noticias para este viernes. Hacemos extensivo desde aquí también nuestro pésame a toda la comunidad universitaria y también a la familia de este joven de 21 años. Cambiamos radicalmente de asunto, vamos con el déficit. Castilla-La Mancha lo ha cerrado en el 1,53%. ¿Qué os parece? ¿Valoraciones?
Pues hombre, el déficit, como estábamos comentando antes, es un asunto que parece lejano a los ciudadanos, pero es verdaderamente relevante porque de ello dependen muchas cosas. ¿Cómo se financia la prima de riesgo? Y además cómo eso repercute en aumento o no de la deuda. De todas maneras, estamos acostumbrados ahora, antes, y no solo en España, a que eso de la contabilidad imaginativa hace que no siempre se crea nadie los déficits, ¿no? Porque a veces se computan cosas o dejan de computarse otras para hacer trampas. Y el déficit de la nación, me parece que lo que ha dicho Rajoy era una cantidad y lo que van a decir las autoridades europeas es otra, porque si no se contabiliza ahí las ayudas a la banca. De la misma manera, si el déficit, para que se cuadre, significa que no se pagan las deudas pendientes con los ayuntamientos, diputaciones y tal, y con los particulares, pues claro, al final se cuadra el déficit, pero es una trampa, ¿no? Tiene que, si el gobierno regional y nacional se cifra todas sus esperanzas en el déficit, al final, para que cuadren, hacen estas cosas, pero los parados siguen ahí, la crisis sigue ahí, y yo creo que eso no contenta a nadie, ¿no?
Bueno,
yo pregunto, ¿y qué tiene que ver el déficit con los parados? Digo, me expliquéis a mí, porque yo...
Pues yo entiendo, eso
tiene que ver mucho. Ver,
yo entiendo poco de economía, ¿no? Para eso ojalá estuviese aquí el compañero José de otros días. Pero sin entender mucho, pues quiero entender que seguramente si hay mucho déficit, no hay crédito, y si no hay crédito, no hay dinero circulante para poder pagarle a los parados, que como sabemos su dinero no cae del cielo, sino que cae generalmente de unos acuerdos, digamos, bilaterales de empréstito nacional, que efectivamente tienen que ver en virtud de si hay mucho déficit. Hay poco crédito, si hay menos déficit, parece que hay algo de crédito. Yo digo, sin entender mucho, así lo entiendo. Luego parecería, vamos, digo en mi ignorancia, parece una cosa elemental, que si no disminuimos el déficit podemos ir cogiendo llaves para cerrar. Eso es que, por un lado. Y por otra parte, de acuerdo que iremos en ese sentido, habrá que pensar que este no es el milagro de disminuir el déficit, desde luego, pero habrá un primer paso, desde mi punto de vista, que controlando el déficit permita después una nueva política expansiva en términos moderados o en términos progresivos, ¿no? Pero bueno.
Es que además yo creo que ya, salvo Alemania, que es la que se está empecinando en eso, pues ya cada vez más voces se levantan que con el déficit solo y con reducir el déficit no se va adelante con nada. Hay que hacer otras políticas que incentiven precisamente la actividad económica. Además, esta mañana he oído a un economista que ha dicho algo que es de manual. Con políticas fiscales restrictivas hay que aplicar políticas monetarias expansivas. Esto, al Román Paladino, significa que si los impuestos suben y los gastos bajan, es decir, políticas fiscales restrictivas, hay que aplicar políticas monetarias expansivas, es decir, de emitir moneda y bajar los tipos de interés. Como no obtenemos moneda propia, porque la moneda es el euro, y los alemanes siguen, o las autoridades alemanas siguen empecinadas en que la inflación le recuerda a ellos lo que pasó en los años 20, pues así nos va. Por eso nos va mucho en cómo vayan a desarrollarse las elecciones en Alemania en octubre, porque eso implica que se puedan hacer otro tipo de políticas, que ahora mismo con esto de la reducción del déficit y además haciendo trampas, así no vamos a ningún lado, ¿no?
Bueno, yo no lo llamaría tramposo, pero bueno, si no se contabiliza es porque también los gobiernos de Europa no nos hacen que lo contabilicemos en ese sentido. Ten en cuenta que incluso las previsiones de Europa era que tuviéramos más déficit, con lo cual incluso estamos por debajo de ello. Yo no sé si hay trampas contables o no, como decía Martín, no sé si eso es imaginativo, como quieras. Yo solo sé que se nos pedía un
6,3
6,3 y
ha salido un 6,7, pero ahí, en realidad hay que sumar un 2 y pico más, pues, porque con las ayudas a los bancos.
Pero yo te lo vuelvo a decir, es que no lo sé. No sé de verdad si hay que sumarlo o no hay que sumarlo, o cómo se hace o cómo no se hace.
Solamente sé del año pasado se sumó.
Que desde Europa se está contento con la situación de España, mentira, económicamente. Mentira, así que no podemos ser
burda,
tampoco.
Una mentira tan burda, aparentemente, como esa, yo creo que no puede ser mentira. Tiene que ser una técnica contable.
Técnica contable, claro.
Pero
claro,
tiene que ser una técnica contable que en ningún caso es una mentira, no, entiendo yo.
No, imaginativa. Contabilidad imaginativa, si he partido.
Esa reducción, si me lo permite, Martín, esa reducción del déficit yo creo que fue la... Hay que entenderla porque fue la bandera del gobierno cuando entró hace 2 años, o bueno, menos de 2 años, a gobernar España. Eso era la bandera que llevaba el Partido Popular en sus elecciones, intentar controlar ese déficit, porque queramos o no queramos, es importantísimo para nosotros. Es tan importante que de él depende pues tanto la financiación, que así funcionamos con financiación externa, como todos los servicios sociales que damos, todo lo que se gasta dentro de España también depende de ese déficit. Si tenemos mucho déficit, evidentemente no se pueden dar esos servicios porque no tenemos tanto dinero, no hay que ser tampoco muy muy técnico para saber que si tenemos 10 no podemos dar 14 en servicio, porque sería irreal. Entonces es muy importante por eso, y era necesario controlarlo. Evidentemente España no podía seguir gastando 10 puntos más de lo que tenía, porque es lógica. ¿Por qué? Porque así lo haría cualquier persona, como muchas veces hemos hablado aquí, pues en su casa. Si tenemos,
pero claro, eso es evidente.
Sí, que sí. Es evidente, pero no lo queremos ver. Pero lo siento, Ángel, pero nos duele el decir que es que estamos recortando del déficit, o que se ha bajado el déficit y se están recortando servicios. Bueno, se estarán recortando servicios, pero si todos sabemos qué es lo que había que hacer, ahora tampoco se puede ser tan hipócrita de decir, eso es otra cosa, si me dejas terminar.
Sí, sí.
Eso era la bandera, como he dicho, del gobierno, y yo creo que sí que hay a lo mejor cierto problema en la rapidez con lo cual se ha hecho, porque evidentemente si se reducen los niveles, como se han reducido en Castilla-La Mancha, por ejemplo, de un 7 y pico a un 1 y pico, es un logro, porque en verdad es un logro, no se gasta más de lo que se tiene, que es la economía como se debería de funcionar, o más o menos en el sentido en que se debería funcionar. Pero claro, si lo haces en un año, evidentemente a la economía interna le pegas un palo brutal, y eso también hay que decirlo. Yo creo que quizás ese es el problema, en vez de haberlo hecho en un año, haberlo hecho en 4. Pero te lo vuelvo a decir, era bandera, y cuanto antes se haga eso, es verdad que antes se podrán poner en marcha otras políticas, pero lo esencial era eso. Si me discutes que en un año es poco tiempo y que se debería haber hecho en 2, más progresivo, más intentando, podemos hablar, incluso llevarás razón, pero había que hacerlo.
No, ¿qué lo notamos los ciudadanos, esta reducción del déficit, de manera positiva y de manera negativa?
Pues de manera negativa en la educación, en la sanidad y en todas aquellas inversiones públicas que también tienen que tener. No es un simple gasto, sino que tiene una trascendencia social enorme, ¿no? Vamos a ver, no consiste en que se amplíe más o no, porque en eso estamos pillados por las autoridades europeas, y en eso no te lo discuto. Ahora bien, el déficit se puede reducir porque se gaste menos o porque se ingrese más. Y aquí, no solo para este gobierno, sino en general, ha habido una muy mala política fiscal, que además estaba basada en el ladrillo, ¿no? Entonces, y no estamos creando los cimientos para una política fiscal para ingresar más y mejor, y sobre todo para evitar el fraude, que eso es, y más con todo lo de los sobres que estamos viendo, eso es inadmisible. Entonces, a ver en qué recortamos, cómo recortamos y cómo ingresamos de una manera que sea más justa, ¿no? Y no solo con las rentas del trabajo, porque el fraude fiscal es enorme, y eso no hay voluntad por cortarlo, ¿no?
Yo, en fin, de todas maneras, vengo repitiendo otra vez y una semana más mis ganas de ser positivo. Pero entonces, claro, primero yo creo que ya la política nacional, incluso la política autonómica, ha dado muestras de que la primera fase, digamos, de la estricta rigidez en el disminuir el déficit, parece que ya es intención de mitigarla, o desde luego casi casi abandonarla, ¿no? Y parece que pasará una segunda fase donde, efectivamente, habiendo disminuido el déficit y pudiendo conseguir financiación, iniciar una política expansiva en términos, digamos, en fin, relativos. Claro, luego por otra parte, yo creo que hay aspectos que, aunque yo no sé si se ven en una semana o no, parece que el Consejo de Ministros de la semana pasada, según todos los analistas, que yo tampoco sé, tomó una serie de acuerdos que efectivamente parece que iban a incidir en el empleo juvenil, parece que iban a incidir en el estímulo de los, esto que llamáis emprendedores vosotros. Entonces, bueno, si aquí resulta que vamos a seguir otra vez, no quiero utilizar la frase de relamernos la herida, pero si vamos a incidir en todo lo negativo y vamos a incidir que esto es imposible salir adelante porque no se está haciendo nada, bueno, entonces, bueno, al final crearemos un estado de opinión que efectivamente, pues, va a ser eso, ¿no? Si de estados de opinión se trata en la confianza. Yo creo de verdad que esta primera fase, estoy convencido que a los responsables políticos será, supongo, a quienes menos les haya apetecido, porque yo creo que componente masoquista no tendrán mucho, ¿no? Entonces, será una primera fase, y yo quiero entender, porque quiero a mi país, que en esta próxima fase, pues, recuperaremos un poquito el empleo juvenil, podrá volverse a invertir en educación, podrá volverse a invertir en sanidad, porque, claro, el tema es preguntarnos cuál era nuestro otro camino. Es decir, estamos fatal. Ahora, otro recorrido en estos años anteriores, ¿nos hubiera estado mejor o más fatal? Esta es la pregunta que también que tenemos que hacer, ¿no?
Sí, pero bueno, yo nunca se puede responder, claro.
A ver,
claro,
si pero yo, ¿qué queréis que sí. os diga? Me parece los recortes necesarios, pues yo en mi empresa lo he tenido que hacer a Barullo, lo he tenido que hacer. Pero que no está con hacer recortes solo. Los recortes son necesarios y en la medida que sea necesario hay que mirar, y que yo me voy a ponerme ahora cuáles son los necesarios o no. Lo que aquí hay que hacer es a ver qué es lo que hacemos positivo. Y a ver qué proyectos tiene el gobierno para que se hagan positivos. A ver cómo se fomenta realmente esos emprendedores que decís. Cuando dieron aquí la ley de aquella famosa de emprendedores de Castilla-La Mancha, yo dije que no servía absolutamente para nada. Y así ha servido, para nada. Era papel mojado. Para nada. Porque no. A ver, decime los puestos de trabajo que has creado.
No sé si los puestos de trabajo o los crean los emprendedores.
Bueno, me dejaste hablar a mí.
Sí, claro.
Eso, vale. Entonces, ¿cómo quedas? No voy a criticar a nadie de lo que se ha hecho. Yo lo que digo es que a ver, ¿qué hacemos positivamente? Y vuelvo a insistir, que os quiero decir, proyectos para atraer inversores, proyectos para fomentar la inversión, proyectos dando facilidades a la gente para que cree puestos de trabajo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cuántas dificultades son las que, por el contrario, ponen a todo el que quiera hacer algo en este país? Diréis que insisto, pero es que me dedico a eso. Claro, yo entiendo que vosotros, que en vuestra vida habéis puesto un negocio, creo yo, pues naturalmente no habéis estado peleando con la administración todos los días como yo, desde que tengo 28 años, pues lógicamente, pues no, es otro mundo. Pues claro, el señor de la, yo no voy a discutir cómo tiene que ser la educación en un colegio de educación. Bueno, de todos modos fui alumno y he estudiado y he tenido mis hijos, es decir, que tengo una gran relación. Pero bueno, entonces esa es la cuestión. Y entonces lo que hay que hacer, escuchar a los emprendedores. Y eso es lo que tienen que hacer las autoridades de Cuenca, las autoridades de España y los demás. Y poner realmente a los grandes emprendedores de España que digan qué hay que hacer por España. Es que no lo he visto nunca por ninguna parte.
Tres detalles. Primero, nos acogemos a un fondo europeo que, si no me equivoco, eran 1.500 millones de euros que se habían creado para fomentar el empleo juvenil. Yo creo que es una medida. Una. Punto. Segunda, en cuanto al tema de los emprendedores, de momento va a haber una reducción en cuotas a la seguridad social de los emprendedores que creen una empresa, que durante los primeros 6 meses van a pagar únicamente 50 euros por cuotas de la seguridad social, y durante los 6 siguientes meses van a pagar un tanto por ciento, o no me acuerdo cómo era. Una buena medida, eso ¿sí? es lo que está haciendo el gobierno también, hay que aplaudirle en cosas como esas.
Eso son una medida.
También, a raíz de la ley de emprendedores, las licencias de apertura de los comercios ahora son a posteriori. Se abre el comercio y después no se pide antes la licencia. También es algo bueno. O sea, todo esto que estás diciendo, poco a poco se está haciendo.
Don
Luis, se lo estaba diciendo antes, es irreal pedirle al gobierno que nos diga que vamos a montar una planta de biomasa en Cuenca, porque eso lo hacen los particulares, eso no lo hace el gobierno. El gobierno es lo más importante. Es poner las condiciones o crear ese campo para que otros pongan la semilla y labrarlo bien para que luego alguien venga a poner la semilla.
Eso.
¿Cómo se hace esto? Pues con medidas como esta.
Eso es lo que nos
aportando
no,
dinero a la...
Son otras.
¿Cómo que no se está haciendo,
pero
Luis?
Vamos
te
a ver,
lo
si
estoy
tú,
diciendo.
Perdona, si tú eres un muchacho que quiere poner un negocio...
Pues ya está, mira, si queremos abrir...
Y resulta que tardas para abrir el negocio 24...
Que no, don Luis, que
ahí
no, que
la chiquita esta que tenemos, decirle a ver cuántos meses lleva ya.
Que se lo estoy diciendo, que si mañana usted quiere hacerse autónomo, tienen que pasar por la mañana por Hacienda y en 10 minutos le hacen a usted autónomo.
Sí.
Otra cosa es que me digas que quiero crear una fábrica de 500.000 metros cuadrados, sí. Pues normal que tengas
que pedir una licencia
y hacer unas cosas.
Y tú quieres
pero no,
hacer,
tampoco
y quieres
la situación
hacer una
es tan extrema como la pinta.
De 1.000 millones de euros y en 24 horas tienes la sociedad hecha, vas al notario, la registras y punto. Pero ahora viene todo lo que tienes que hacer detrás, que es dónde montas esa sociedad. ¿Dónde te pones?
Pero que sí que se están poniendo
esa
esas medidas, don Luis. Que sí, hombre, por favor, no me digas que no.
Se
lo estoy diciendo.
Cuatro parches.
Las aportaciones a las... ¿Cómo que cuatro parches?
Cuatro
apelando,
parches.
Apelando no, un poco a la enseñanza de la lengua oral que yo antes decía, es que, claro, en una discusión, que es la que tenemos que trabajar con los chicos, generalmente hay que avanzar algo. Pero es claro, estos términos de la discusión es los que yo mantenía con Luis hace un año. Es decir, aquí tendremos que pensar que una de dos. O vamos a muy peor en el, digamos, en la dialéctica, en el propio debate, y que estamos mucho peor que hace un año en la gestión.
¿Has dicho eso?
Bueno, pues entonces
es que no entendéis nada que
pues,
diciendo.
No, pues Luis, entonces
no, pero
estamos,
yo lo digo,
hombre,
estamos mucho peor. Claro, estamos, es evidente, todos los datos
estamos,
lo dicen que estamos mucho peor.
Yo no he dicho eso, he dicho que hay cosas que han dado,
no,
que está bien.
Yo estaba...
y abrir un comerciete, como dice, de 100 metros cuadrados, no sé cuánto, que dicen, porque yo he estado, es que yo estoy en reuniones todos los días. Es que vengo de Madrid, que he estado en reuniones, lo menos 10 reuniones estos días. con gente emprendedora, con gente de negocios, y todos están que bufan por lo mismo.
Pero entonces, Luis, ¿qué pasa? Repito otra vez, la administración, los gobernantes están empeñados en joder a los ciudadanos.
No, claro, pero
viven
pero
simplemente en la estratosfera.
Están desenfocando las prioridades, me parece a mí. Hoy estoy muy preocupado porque estoy coincidiendo con don Luis, mucho. Yo que venía preparado a discutir, ¿claro?, con él, es que me está dejando sin argumentos. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho Diego, de sí, se está promoviendo planes para dar empleo a los jóvenes y tal, pero hasta donde yo sé, y yo de derecho laboral sé lo mínimo,
sí,
es que creo que van a ampliar más los contratos ahora, no sé si primero de inserción, luego de práctica, de manera que hasta los 30 años un joven pues va a estar cobrando un salario bastante pequeño, ¿no?, bastante bajo. Entonces, ¿eso va a fomentar el consumo? ¿Eso va a fomentar que los jóvenes se puedan emancipar de sus familias? Pues no lo sé, también es otra medio trampa, ¿no?, para quitar gente del paro pero cobrando lo mínimo. Eso es bueno, pues efectivamente es mejor que la gente trabaje que no trabaje, pero también estamos un poco engañando, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de que hay más parados y que el déficit pues está más alto, si lo hacemos, si lo miramos con los datos reales, es decir, el año pasado estábamos en el 9 y algo, este año, sumado las ayudas a la banca, estamos en el 10 y pico, es que hasta en el déficit estamos peor. ¿En qué hemos mejorado? En nada. Tendremos que cambiar de prioridades, me parece básico, ¿no?
No, si lo mejor es darle caña al gobierno, que es lo mejor, claro, es lo que es, además, la obligación de la oposición es darle caña al gobierno, que es lo suyo, y el gobierno intentarlo.
No, señor, y proponer cosas concretas.
Para empezar, y proponer cosas concretas. Lo que pasa, claro, yo a propósito de las medidas del otro día del Consejo de Ministros, decía, no, es que aquí no se trata de promover y apoyar emprendedores, lo que hay que hacer es crear empleo. Yo eso que me lo expliquen. O sea,
el gobierno no tiene que crear empleo ninguno.
Sí, hay que crear empleo, puede crear un nuevo plané y crear empleo. Claro, sí, que se puede crear empleo.
El plané no fue para crear empleo. Entonces, pero yo creo que los gobiernos, claro, bueno, pues fue porque había en toda Europa en ese momento lo que se hizo fue precisamente para evitar el paro. Pues se apostó por una política contraria a la actual, pero que duró muy poco y que no se pudo consolidar. Y eso, hay economistas que han dicho efectivamente que eso o se tenía que haber mantenido, o lo que no puedes hacer es mantener un tipo de política un año y cambiarla al siguiente.
Bueno, y otros economistas que también dijeron que ese dinero del plan E, si se hubiese destinado no a generar ese tipo de empleo, sino a generar infraestructuras.
Claro, pero por ejemplo, el Ayuntamiento de Cuenca entonces podía haber aprovechado ese dinero en lugar de para hacer nuevas aceras, hacer una buena comunicación con el AVE. Pero es que son los ayuntamientos que gestionaron aquello, tienen mucho que ver también, ¿no?
Y sobre todo la normativa de gasto del plan E también tiene que ver, la normativa
también,
central,
también,
que les impedía determinadas inversiones.
Cuando hay que aplaudir el plan E, lo aplaudimos a nivel nacional, y luego cuando hay que pegarle un palo nos acordamos del Ayuntamiento de Cuenca, que lo hizo mal.
Tampoco
seamos tan políticos en las medidas.
Estoy dejando casos concretos.
Casos concretos cogió perfectamente.
Yo también te entiendo perfectamente. Pero esto es precisamente un debate para poner...
Yo te digo lo que se dice. Otra cosa es mi opinión o no. Otra cosa es coger los datos y cogerlos con pinzas para traerlos aquí, pero diciendo esto, que el plan E fue maravilloso a nivel... Hombre, era... No, perdón, maravilloso no. Era lo que se tenía que hacer y lo que se debería de haber seguido haciendo. Eso
yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que forma parte de una estrategia europea en ese momento para apostar por el gasto público.
Pero Cuenca se hizo mal.
Efectivamente, que se hizo mal, como en tantos otros sitios. Y la propia estructura del plan E... Diego, déjame terminar. Y la propia estructura del plan E estaba mal planteada porque se posibilitaba eso.
Ah, bueno.
Yo no he dicho que estuviera bien, digo que formaba parte de una estrategia que luego se cambió. Pero es que eso, yo no estoy diciendo nada mío, eso se puede comprobar en cualquier sitio. Sí. Lo que pasa es que, en fin, parece que a mí, como aquí discrepo un poco de esto, me parece que estoy defendiendo unas posturas políticas, y vosotros también, y es lógico. Y me parece que en el debate, en el intercambio de pareceres, se saca la conclusión, ¿no?
Tenemos medidas también que están muy bien y que aparte que han sido muy demandadas por parte de emprendedores, de autónomos, como por ejemplo que no tengan que pagar el IVA hasta que a ellos no les paguen las facturas. Esta medida es muy positiva. El problema es que va a empezar el año que viene.
Claro, ¿y cuántas veces ha dicho eso? Si todos los años se dice, nunca se hace.
Bueno, pero esto parece en todo caso lógico. Yo no entiendo pero parece que la planificación de un presupuesto no se hace, digamos, a ejercicio iniciado o acabado. Será que hacerlo en planificación de futuro. Aparte de cuántas veces se ha dicho...
Claro, la cosa es que el IVA nos lo sube muy rápidamente, digamos, o se puede hacer en poco espacio de tiempo, pero luego estas medidas
si
son muy
claro,
buenas.
Lo que yo sí creo de verdad,
en aplicarse.
Y desde mi punto de vista, aunque sea, no sé si es virtud o defecto, lo que sí está claro es que no podemos podríamos deslegitimar por sistema todas las acciones del gobierno y todos los gobiernos, si coincido o no coincido con ellos. Yo creo que efectivamente un gobierno debe tener, desde luego, no se le ha concedido el año escasamente, ¿no? Pero habrá que pensar que a lo mejor no son tan incapaces como algunos piensan, ¿no? Que a lo mejor pueden hacer acciones que permitan la mejora económica de este país y de los ciudadanos, porque yo creo que también hay que entender que la mejora de la economía no es mejora de la economía en sí, sino para que mejoren los ciudadanos, entiendo yo.
Yo creo que nos falta un poquito más de explicación, de que nos cuenten mejor las cosas, porque que a raíz de que el déficit se haya reducido, vaya a bajar la prima de riesgo, pues yo creo que a nosotros nos da igual. Mira, o sea, de nuestro día a día, pues tampoco no lo llegamos a entender, pero porque no se nos explica.
El gobierno Zapatero, porque como dice que siempre me meto con el actual, el gobierno Zapatero también decía eso, que era mala la explicación. Los gobiernos cuando se equivocan siempre echan la culpa al mensajero.
Sí.
Y es que se equivocan. Y lo hacen mal, pero es que si ponen a personas que no son capaces para eso, en fin, yo miro a la ministra de Sanidad y no la veo muy capaz. Miro a la ministra de Trabajo o de Empleo y no la veo muy capaz. Veo otros y los veo más capaces, pero que desenfocan a veces el planteamiento bajo mi punto de vista. No todos son iguales, como en los anteriores gobiernos. Había personas muy poco capaces y otras más capaces. No lo hacen para fastidiar a nadie, pero lo hacen porque tienen unos principios ideológicos que cumplir, o porque tienen unas estrategias o unas prioridades que cumplir. Pero los ciudadanos tenemos que quejarnos, y me parece muy sano, en todos los casos. El espíritu sí. crítico es fundamental.
Yo creo que es la obligación, además de los ciudadanos, ser críticos, efectivamente, y sobre todo con un mínimo matiz que se nos pueda atribuir de eso que se llama intelectuales o inteligencia. Es decir, yo creo que la crítica debe estar ahí, pero la crítica debe ser también no unidireccional, sino multidireccional, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que debe ser una crítica.
Yo lo que opino es que lo siguiente, para terminar, es que realmente si la gente, los señores políticos, se dedicaran un poco más a preocuparse de solucionar problemas y menos de criticarse unos a otros y de echarse culpas unos a otros. Historias de esas que parecen con las mujeres de esas de barrio, ¿entiendes? De las cortes y los demás. Si allí yo oyera todos los días hablar de cosas, de a ver cómo se arreglaban las situaciones y a ver cómo se unían para ciertas cosas, en vez de lo que hacen, que es una de más que criticarse unos a otros, tirarse los tantos unos a otros y estar hablando de chorradas.
Yo creo que en general, en unos y en otros, hay gente, una casta política que lleva muchos años, que solo se escuchan a sí mismos, que no escuchan a los demás, y yo creo que necesitan, los grandes partidos necesitan una refundación de personas, de ideas y de todo, y además que tuvieran un tiempo prudencial y que todos tuvieran su ocupación y que la aplicaran esa ocupación, y luego uno se retira a sus cuarteles de invierno para seguir ejerciendo su actividad profesional, y en ese sentido es fundamental. Y además aquí yo creo que pues se ha aprovechado que durante muchos años unos han estado en vida política, no terminan nunca de estar ahí, y yo creo que habría que renovar esto profundamente.
Yo lo que pasa es que compartiendo la idea, vamos, desde el principio hasta el final, lo he dicho otras veces, pero lo repito ahora, es que eso, que es así, a ver si damos medio paso más y estamos en la negación de la política. Y claro, lo que sí está claro es que todos convendremos en que esto solo tiene solución política, ¿verdad? Si entramos en otras cuestiones...
Te doy toda la razón.
Tendremos que hacer negación, efectivamente, de algunos políticos.
Que sí, en absoluto,
de la política, claro. Y desde luego, cuidado con denigrar el sistema, ¿verdad? Si denigramos el sistema, claro. Estamos a un paso de los salvadores.
Claro, es que hay a veces que se nos olvida también que nuestra...
15 segundos.
Que nuestra democracia no tiene más de 30 años. Y evidentemente es un sistema que ahora mismo es nuevo, es un bebé dentro del sistema global. Y evidentemente poco a poco, como decías, tiene que ir avanzando y esos cambios estoy seguro que llegarán. Pero también muchas veces pecamos de rapidez. Queremos que todo sea perfecto ya. Y evidentemente perfecto es hoy lo que será imperfecto dentro de 2 días.
Don Luis, Diego, Ángel, Luis, Martín, un placer que hayáis estado acompañándonos este viernes. Que tengáis un fin de semana estupendo.
Igualmente. Y que gane el Madrid.
Y nosotros os dejamos muy bien acompañados con El Espejo en Cuenca, con Alberto García Coronado. Y a partir de las 2, toda la actualidad en Mediodía Cope. Que tengáis un fin de semana genial.